Esta hora, Antonia Urrejola, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El reporte que ha entregado esta semana, la Comisión ha dado mucho de qué hablar en Colombia y ha generado unas respuestas fuertes por parte del gobierno del presidente Iván Duque. El propio presidente dijo que no se podía aceptar que recomendaran tolerancia con la criminalidad y ha dicho que varias de las recomendaciones que se hacen en el reporte de la Comisión ya se han aplicado por parte del gobierno colombiano. Desde otros sectores, sin embargo, pues aplauden el reporte que ha entregado la Comisión y respaldan las recomendaciones que le está haciendo al gobierno nacional. Muchísimas gracias por atendernos, comisionado Urrejola, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Le pregunto inicialmente cómo han recibido en la comisión la reacción del gobierno colombiano, del presidente Iván Duque, y la preocupación que tienen ellos, que tiene el gobierno del presidente Iván Duque, por algunas de las recomendaciones que se hacen allí en el documento.
Mire, la verdad que nosotros siempre tenemos críticas de parte de los gobiernos por nuestras recomendaciones. Nuestras recomendaciones, lógicamente, no son fáciles, pero nosotros tenemos con el gobierno colombiano y con la Cancillería conversaciones permanentes y yo espero que más allá de las declaraciones, las diferencias y algunas críticas, podamos seguir teniendo ese diálogo y creo que es lo más importante a destacar hoy día.
De todo lo que ustedes reportaron en este extenso documento, comisionada, ¿qué es lo que más les preocupa de lo que ha ocurrido en Colombia?
A ver, son muchos los hallazgos que usted verá que reportamos sobre distintas afectaciones a los derechos humanos, pero yo destacaría fundamentalmente un tema que en lo particular a mí me preocupó, que tiene que ver con el uso del lenguaje por parte de las autoridades públicas, tanto autoridades de gobierno como autoridades parlamentarias y gobernadores, alcaldes, en términos de un lenguaje muy polarizado, con estigmatización hacia el otro, y desde ahí entonces es muy difícil tener un diálogo cuando permanentemente se ve al adversario, no como un adversario, sino como un enemigo. Y ahí el llamado principal de parte de la Comisión, sobre todo respecto a los funcionarios públicos, a no estigmatizar al otro y a no hacerle uso del lenguaje que sea, la verdad, bastante violento en algunos casos, porque eso finalmente lo que hace no es solo deteriorar el debate público, sino que también no contribuye al diálogo en general. Y por otra parte, cuando se estigmatiza sobre todo a determinados grupos vulnerables, como los protestantes, como grupos indígenas, como mujeres, eso también es un paso, ¿cierto?, también a justificar la violación a los derechos humanos también respecto de particulares, no solo a agentes públicos.
Ahora, ustedes han planteado en este documento la posibilidad, o no sé si es una sugerencia también, de hacer un seguimiento, una comisión de seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia. Desde el gobierno colombiano se ha dicho que aquí se tienen las entidades para hacer el seguimiento de las violaciones a los derechos humanos cuando se presentan. ¿Este seguimiento tiene que hacerse de la mano con el gobierno nacional o lo hace al margen de si el gobierno nacional lo autoriza o no la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Sí, la Comisión lo que ha propuesto en este caso es un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que no requiere la autorización del Estado, pero sí es muy importante la colaboración del Estado y nos parece que en ese mecanismo nosotros lo que estamos proponiendo es una hoja de ruta para el diálogo y para mejorar aquellos temas que hay que mejorar con el Estado. Este mecanismo efectivamente es un mecanismo interno, no es un mecanismo de investigación. Creo que he visto algunas declaraciones y críticas que se cree que es como un grupo de expertos independientes que coadyuvan en las investigaciones. Nuestro mecanismo de seguimiento no sustituye la función de la institucionalidad pública, de la institucionalidad democrática que tiene Colombia, sino lo que hace es hacer un espacio de diálogo con el Estado, es establecer una hoja de ruta y ver cómo se van implementando cada una de estas recomendaciones. Entonces, más bien el llamado es poder, a través de ese mecanismo, fijar una hoja de ruta conjunta con el gobierno. Pero no es un mecanismo, por decirlo de alguna manera, que requiere necesariamente un acuerdo con el Estado, sino que es un mecanismo de trabajo interno en la Comisión. Pero obviamente adquiere mucho más fuerza si a través de ese mecanismo podemos establecer una hoja de ruta con el gobierno.
No se requiere autorización del gobierno, pero sí es mejor que haya colaboración, por supuesto. Hablamos con Antonia Urrejola, que es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A propósito de ese diálogo con el gobierno, ¿ya conversaron ustedes con el gobierno después de la presentación del informe? ¿Ya ha habido algún tipo de comunicación oficial?
Ya hemos tenido comunicaciones informales a través del embajador. y estamos viendo la posibilidad de poder reunirnos con la canciller la próxima semana, precisamente para poder ver los distintos puntos de encuentro, porque la canciller ha declarado algunos puntos de encuentro, como también algunas críticas, y poder conversar en base a nuestro informe, dónde hay puntos de encuentro, dónde están las críticas, y a partir de ahí seguir colaborando. Y creo que eso es muy importante y tengo que valorarlo. No siempre tenemos un diálogo con los estados, aun cuando sea informal, después de nuestros comunicados, nuestros informes de prensa. Y existe ese diálogo hoy día, y estamos esperando poder concordar una reunión la otra semana.
Existe ese diálogo con el gobierno colombiano. Muy bien. María Elvira Samper tiene pregunta para Antonia Urrejo, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, comisionada, buenos días. Uno de los puntos críticos de la comisión en relación con las reacciones del gobierno ha sido el de los llamados bloqueos, que ustedes llaman corte de ruta, y que algunos han interpretado como una minimización de lo que significan los bloqueos. El presidente mismo se ha expresado diciendo que no fueron suficientemente contundentes para descalificarlos. ¿Usted nos quiere precisar? Porque creo que no todo el mundo se ha leído el informe. ¿Cuál es la posición de la comisión frente a los bloqueos?
Bueno, frente a los bloqueos, la comisión lo que ha dicho, o sea, que escucho como un eco, perdone si escucho mi propia voz mientras les hablo, entonces voy a tratar de ser clara, pero está un poco complejo el sonido. A ver, frente a los bloqueos, lo que ha señalado la comisión en primer lugar, y quiero en eso ser muy enfática, nosotros no respaldamos la violencia y no respaldamos aquellos bloqueos donde se ejerce violencia, y somos muy claros en condenar aquellos hechos donde había una afectación a los derechos de otras personas. Hemos sido muy claros, además, en manifestar nuestra consternación donde se ha afectado el derecho a la vida, como el caso de los dos bebés. Lo que nosotros estamos diciendo es que, de acuerdo con los estándares interamericanos, la prohibición per se, a priori, de un bloqueo no corresponde. Lo que la Convención Americana de Derechos Humanos protege es el derecho a la protesta, y ese derecho a la protesta se puede ejercer en cualquier modalidad. Nosotros tenemos un informe sobre derecho a la protesta donde se establecen las distintas modalidades. Una de esas modalidades son los cortes de ruta, otras modalidades son vigilia, manifestaciones culturales que también hemos visto en Colombia. Pero obviamente el derecho a la protesta tiene restricciones, y estas restricciones se establecen cuando afectan otros derechos fundamentales, y es el Estado el que tiene que constatar en cada caso la gravedad de aquello, de acuerdo a los estándares interamericanos, que son el principio de legalidad, fin legítimo, necesidad de proporcionalidad en una sociedad democrática. Pero quiero ser enfática que nuestro informe tiene un conjunto de párrafos, en este momento no recuerdo cuántos son, pero tiene muchos párrafos dedicados a todo el tema de los bloqueos y los cortes de ruta, donde claramente condenamos esos bloqueos, donde ha habido violencia, donde se han afectado otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida. Y en esos casos, lógicamente, nosotros los condenamos. Lo que estamos diciendo nosotros, que prohibirlos a priori iría contrario al derecho a la protesta, prohibirlos a priori. Lo que se tiene que determinar, cierto, es un examen caso a caso, y el llamado fundamental de la comisión en este tema es que la gestión de la protesta en general, y en particular de los cortes de ruta, es a través de la perspectiva del diálogo, y el uso de la fuerza es el último recurso y excepcional. Y por lo tanto, una prohibición a priori generalizada de los cortes de ruta sería contrario al derecho a la protesta. Pero obviamente yo escuché al presidente cuando él señala que en Colombia hay bloqueos que son permanentes, hay bloqueos que han dejado ciudades aisladas, sin acceso a la alimentación, sin acceso a medicina, y obviamente en esos casos nosotros los condenamos. Pero nuestro llamado es que todo eso debe hacerse una evaluación caso a caso y desde la perspectiva del diálogo, y no una prohibición per se.
Claro, y un poco lo que ha dicho el presidente Iván Duque a propósito de algunas de las recomendaciones es que no se le puede recomendar a un Estado ser tolerante con la criminalidad. ¿Cómo interpreta usted en particular esa frase del presidente Iván Duque, que un poco lo que está diciendo es que se toleren esos hechos criminales?
No, nosotros somos muy claros. Perdón, sabe que estoy escuchando muy mal. A ver, nosotros somos muy claros en no avalar la criminalidad. El informe es muy claro en que en aquellos casos donde se han cometido crímenes, se han cometido delitos, hacemos un llamado al Estado a investigar y sancionar a los responsables. Un deber del Estado precisamente es investigar y sancionar esos delitos y esos crímenes cometidos bajo el pretexto de la manifestación. Y nosotros en eso hemos sido clarísimos en nuestro informe y quiero también serlo aquí muy claro. Yo creo que es muy importante leer todo el informe es muy largo y es muy largo precisamente por las complejidades de cada uno de los temas que nosotros vimos en la visita. Y un tema muy complejo es el derecho a la protesta y sus restricciones y el derecho a la protesta en su manifestación de los cortes de ruta. Pero quiero ser realmente tajante que nosotros no avalamos la criminalidad y pedimos claramente, no solo en este informe, sino que de manera permanente, que se combata. Nosotros hemos condenado los hechos vandálicos, hemos condenado la violencia, y simplemente lo que estamos señalando es de qué manera los estados deben regular el derecho a la protesta, cómo deben restringir ese derecho a la protesta cuando afecta a otros derechos, y qué principios deben tomarse en cuenta al momento de establecer esas restricciones. Pero claramente no avalamos la criminalidad.
Señora Urrejola, hay quienes dicen que estos informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que usted encabeza, sobre todo cuando hacen recomendaciones, pues no son vinculantes, no son obligatorios para los países. Los gobiernos no tienen por qué poner en marcha todas las recomendaciones que ustedes formulan ahí. Pero la pregunta es esta: si un gobierno, cualquiera que sea, en este caso el colombiano, no atiende esas recomendaciones, ¿tiene alguna consecuencia distinta a las consecuencias políticas, a los efectos políticos? Es decir, si no le prestan atención a esas recomendaciones, ¿podría, por ejemplo, de alguna manera ir a parar esto a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al tribunal que está en San José de Costa Rica?
No. Los casos que van a la Corte Interamericana son casos individuales. La Comisión tiene dos funciones fundamentales. Uno es el mecanismo de peticiones y casos, y otro es el monitoreo. La visita que nosotros acabamos de trabajar es en el contexto del monitoreo. El monitoreo, a través del monitoreo, nosotros establecemos recomendaciones a los estados en distintos temas, y esas recomendaciones no tienen la misma fuerza jurídica que un caso o petición individual que llega a la Corte. Sin perjuicio de lo cual, tengo que señalar que las recomendaciones que hace la Comisión son en el marco de las obligaciones internacionales que los estados adquieren al momento de someterse al escrutinio internacional, al momento de someterse a la Comisión Interamericana y a la Corte, y al momento de ratificar un conjunto de tratados internacionales sobre derechos humanos. Nosotros nuestras recomendaciones las hacemos en base a la jurisprudencia interamericana, en base a los tratados internacionales de derechos humanos que Colombia, de manera independiente, ha suscrito. Y desde esa perspectiva, el cumplimiento de las recomendaciones tiene que ver con un principio de buena fe de parte del Estado. Pero por lo mismo, entendiendo la complejidad de las recomendaciones, es que nosotros hemos propuesto este mecanismo de seguimiento sobre las recomendaciones para poder abrir un diálogo con la institucionalidad de manera de ir viendo cómo se van cumpliendo esas recomendaciones. Una cosa son las recomendaciones que hace la Comisión y otra su implementación. Y desde ahí la Comisión tiene un rol también de cooperación técnica en conversación y en diálogo con el Estado para ir implementando esas recomendaciones. Pero no tienen la misma fuerza jurídica que la sentencia de una Corte. Son recomendaciones en el ámbito de la labor de monitoreo de la Comisión, pero desde el principio de la buena fe, el Estado, ¿cierto?, al someterse al escrutinio internacional, tiene que cumplir aquellas recomendaciones, pero esas recomendaciones se cumplen a través de un diálogo abierto con la Comisión.
Señora Antonia Urrejola, ¿cuál es la consideración principal que ha tenido la Comisión frente al ESMAD? Porque en el contexto colombiano, con bloqueos y protestas que derivan muchas veces en violencia, como ustedes lo consignan en el informe, muchos consideran que es un organismo indispensable y necesario, que no habría otro camino que el uso del ESMAD para contener acciones de violencia en esos casos. ¿Qué encontraron ustedes allí y cuál es esa objeción que tienen frente al uso del ESMAD?
A ver, lo primero...
Comisionada, comisionado Rejola. No, lamentablemente perdimos la comunicación. Vamos a ver si de pronto podemos conectarla para esta última pregunta, que es bien importante, que es todo el planteamiento que ellos están haciendo sobre el SMAT, sobre la policía, la recomendación que hacen de retirarlo del Ministerio de Defensa, que ha sido rechazada ya por parte del gobierno de Colombia. Un informe muy importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es Antonia Urrejola, que dice que ellos están acostumbrados a que haya reacciones negativas por parte de los gobiernos cuando presentan sus informes, pero que con Colombia, a diferencia de otros países, tienen un diálogo abierto, que ya han tenido algunas respuestas directas, y eso es importante. ¿Nos escucha, comisionada?
Pero lo escucho. Sí, 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 sí escucho.
Qué bueno.
Y a ver, yo quisiera señalar en primer lugar que lo primero, obviamente, todos los estados necesitan fuerzas públicas, y eso es un hecho, y nadie va a cuestionar la necesidad de la existencia de fuerzas públicas. Ahora, sin embargo, debo señalar que durante la visita la comisión pudo constatar en reiteradas ocasiones que en diversas partes del país la respuesta del estado a través de la fuerza pública fue, se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Nosotros recibimos información a través de audios, videos, fotografías, testimonios individuales y colectivos, y también reuniones con las organizaciones de la sociedad civil. Por eso nosotros hemos hecho un llamado a cesar con el uso desproporcionado de la fuerza. Nos parece que recibimos demasiadas denuncias donde se habla, ¿cierto?, de una parte considerable de las actuaciones de la fuerza pública que estuvo dirigida a disuadir la participación de los manifestantes a un empleo indiscriminado de las armas de fuego, y por eso nuestra preocupación, como también, ¿cierto?, la existencia de civiles armados en el contexto de las protestas. Y por eso hemos hecho un llamado a que al SMAT, ¿cierto?, a cesar con el uso desproporcionado de la fuerza, y hemos hecho un llamado a asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado, a reparar a las víctimas y también a garantizar que la estructura de la Policía Nacional y del SMAT consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y derechos humanos que evite la posibilidad de las perspectivas militares. Por eso, por la experiencia que tiene la Comisión, no solo en Colombia y en otros países, que hemos propuesto separar a la policía, al SMAT, perdón, del Ministerio de Defensa. Pero aquí lo fundamental quiero destacar, porque sé que parte del debate tiene que ver desde dónde está posicionado el SMAT, si está en el Ministerio de Defensa o no. A nosotros nos parece muy importante siempre tener una policía civil que esté alejada del Ministerio de Defensa, por las miradas que tienen en los Ministerios de Defensa, que es una mirada desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas y desde ese sentido desde el enemigo. Sin embargo, más allá de la ubicación estructural del SMAT, nos parece fundamental el reforzar los mecanismos de rendición de cuentas a través de mecanismos independientes, como también fortalecer la capacitación de las Fuerzas de Seguridad en materia de derechos humanos, en materia de identificación de los protestantes no como enemigos, sino que están ejerciendo un derecho legítimo, y la necesidad de que cuando hay actos de violencia y hay actos vandálicos, lo que tiene que hacer el Estado es separar a los manifestantes violentos de quienes están haciendo un uso legítimo de la protesta, y proteger no solo a los terceros que no están en la manifestación, sino que también proteger a quienes están haciendo uso de la protesta de manera pacífica y por lo tanto aislar a los manifestantes violentos. Nosotros, la verdad es que recibimos, insisto, en reiteradas ocasiones y de manera consistente denuncias sobre este uso desproporcionado de la fuerza, y por eso hemos manifestado nuestra preocupación, entendiendo que la Policía Nacional tiene un conjunto de protocolos en materia de derechos humanos. Esos protocolos no fueron remitidos, muchos de ellos desde el punto de vista de los estándares nos aparecen muy importantes. El problema, nos parece, es que sigue habiendo un enfoque más militarizado. Tenemos muchas denuncias de uso desproporcionado de la fuerza, y creemos que hay que seguir trabajando en la capacitación de la policía y concretamente el SMAT desde la perspectiva de derechos humanos, y cómo aproximarse a las manifestaciones a través, cierto, del diálogo. La fuerza pública, el uso de la fuerza es el último recurso y debe ser excepcional.
El uso de la fuerza es el último recurso y debe ser excepcional. El gobierno colombiano ha dicho que en los casos en que se ha presentado exceso hay investigaciones abiertas y están actuando las autoridades y está actuando la justicia en Colombia. ¿Lo comprobaron ustedes así? Y también quería preguntarle por los civiles armados. Si hay allí avances en las investigaciones, si ven ustedes la decisión efectiva del gobierno colombiano de que se castiguen estos hechos.
Bueno, nosotros recibimos información de parte del Estado, efectivamente, que se están investigando varios hechos de uso desproporcionado de la fuerza. No recuerdo bien ahora las cifras, pero efectivamente recibimos información en ese sentido que se están investigando. Pero ahí hay otro tema que nosotros señalamos en nuestro informe. Nos parece muy bien la necesidad de investigar y sancionar a los responsables. Creo que hay 12 procesos por presunto homicidio contra la Policía Nacional y 19 procesos por lesiones personales. El problema ahí, que también manifestamos nuestra preocupación, es que esos procesos han sido abiertos por la Jurisdicción Penal Militar, y sobre ese tema también la Comisión y la Jurisprudencia Interamericana se ha manifestado de manera reiterada a través del continente sobre la aplicación del fuero militar como incompatible con la Convención Americana, pues supone que sean las propias fuerzas de seguridad que juzguen a sus pares, y ahí el sistema interamericano ha sido enfático. Entendemos que la Fiscalía señala que ha interpuesto conflictos de competencia en algunos casos, por ejemplo en los casos relacionados con la muerte de Santiago Andrés Murillo y con Brian Fernando Niño Araque, donde la Fiscalía ha pedido que estos sean investigados y sancionados por la justicia civil. Y también hemos visto, precisamente mientras estábamos elaborando el informe, hemos saludado, cierto, el fallo de la Corte Constitucional, donde anunció su decisión de dejar sin efecto una decisión del Consejo Superior de la Judicatura que otorgaba a la Justicia Penal Militar la competencia para investigar y juzgar a integrantes del ESMAD por la muerte de Dylan Cruz, y por lo tanto le entrega a la Justicia Civil esta investigación. Creemos que ese es el camino correcto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, comisionada. Ha sido usted muy, muy amable con los oyentes de RCN Radio por entregarnos detalles de este informe, y estaremos atentos a ver si se produce la reunión, como nos ha dicho usted, la posibilidad de reunión con delegados del gobierno colombiano la próxima semana. Que tenga buen día, gracias. No,
muchas gracias a ustedes también. Buenos días.
Buenos días. Ella es Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos detalla algunos de los elementos que han subrayado en ese informe. Ella dice que hay varios párrafos, y evidentemente cuando uno se lee el documento completo, que es un poco lo que no ha pasado en el debate público, cuando uno se lee el documento completo, dice ella, hay varios párrafos en los cuales se condena de manera clara y evidente los bloqueos o cortes de ruta, como los llaman en el documento, que han afectado los derechos fundamentales de otras personas. Lo que dice ella es que no se puede a priori cercenar el derecho a la protesta, y que es el Estado el que debe distinguir cuáles son los casos de vandalismo, de violencia, que se condenan en el documento. Ella, al responderle al presidente, quien ha hablado de la tolerancia frente a la criminalidad, dice, no se está avalando la criminalidad. Es claro en decir que se condena la violencia, el vandalismo, la afectación de los derechos de otras personas, todo eso es claro, y el Estado debe responder y debe proteger el derecho a la protesta de quienes lo hacen pacíficamente, y debe separar de quienes tienen ejercicio violento para que haya condena en esos casos. Habla también de que hay reiteradas oportunidades en las cuales se ha presentado exceso de la fuerza pública, y que el uso de la fuerza debe ser el último recurso y debe ser excepcional. Muchos detalles que ha revelado aquí Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del informe presentado esta semana y que ha generado muchísimo revuelo. Entre otras, dice que no se requiere autorización del gobierno para hacer la comisión de seguimiento que han planteado, pero que sería bueno tener la colaboración del gobierno en esa materia, pero que van a hacer seguimiento.